A ver, profesor, ya que viene, querido profesor Barcelona, ya que viene tan embalado con esta historia que nos está, que nos traía, la historia de nuestra héroa o heroína de la independencia, Juana Azurduy, ya que está en un momento así como iluminado, le quería hacer una consultita, ¿puede ser?
A ver.
Tengo acá algunas noticias de la semana. En la provincia de Buenos Aires se dio a conocer el índice de aumento para el sector eléctrico, ¿sí? Que supera largamente el 100%. Pero Aranguren, el ministro de Energía, también ya avisó que a mitad de año todo esto se va a rever. Hoy aumentan las naftas y los peajes. Y también, ante el alza indiscriminada de algunos productos de la canasta básica, como por ejemplo la carne de vaca, vamos a importar carne de Uruguay. La pregunta sencillita, profesor, es ¿cómo vamos a sobrevivir con paritarias que andan en el orden del 20 o 25%? ¿Me la puede responder?
La verdad que no sé, yo diría de dialogar con algún economista.
Bueno, le damos la bienvenida entonces con esta larga introducción al economista Martín Burgos, a ver si nos puede resolver este intríngulis en el que nos hemos metido. Buen día, Martín, ¿cómo estás?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
Bien, el panorama parece un poco complicado, ¿no? Para esta relación entre los salarios, la inflación, el rol que juegan los grandes formadores de precios y el consumo de las familias.
Sí, no, claramente hay un problema en el sentido que al haber habido tanta inflación en estos últimos 3-4 meses, diría hasta noviembre, cuando ya se avisoraba la victoria de Mauricio Macri, que había avisado que iba a devaluar si llegaba al gobierno, evidentemente todo eso generó un aumento de precios que se suma a la quita de retenciones y a estos subsidios, además que le van a agregar combustible al fuego de la inflación, digamos. Y mientras tanto los salarios siguen siendo los del año pasado, con lo cual ahí es casi matemático la cuestión, que cada uno sabe y se da cuenta que consume menos, de que no llega tal vez a fin de mes para algunos, para muchos diría yo, con lo cual evidentemente todo esto termina repercutiendo en el comerciante, termina repercutiendo en la economía en general. Y lo que se estaba produciendo es una recesión muy grave, de la cual no se avisora una salida clara, porque hay como una perspectiva que lo viene reforzando, que son los despidos, por ejemplo, en el Estado Nacional, que se suman los despidos de la parte privada, ¿no?
Sí.
Y todo eso hace un panorama bastante sombrío, digamos, para este año.
Claro. Y puede ser que lo que estamos hablando con el economista Martín Burgos este martes a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini en la Ciudad Autónoma, hay justamente una mesa de debate, inflación y salario en los primeros 90 días de Cambiemos. Puede ser que también hay algo que está en el fondo de la discusión, que es la interpretación de cuál es el origen de la inflación. El macrismo, uno los escucha que se lo atribuyen a cuestiones monetarias, financieras, que no hay que emitir, que hay que gastar menos, y otros economistas, quizás heterodoxos, llamémosle, ponen el foco en los formadores de precios, el problema de la concentración de la economía. ¿Puede ser que esa discusión sea central?
Sí, es central, pero también yo creo que si analizamos un poco más fríamente los picos inflacionarios,
¿sí?
Estamos ante un pico inflacionario, y evidentemente el del 2002, el del 2014 y el que estamos viviendo ahora, los tres se deben a devaluaciones, con lo cual parece que ahí hay una realidad de que la devaluación es el principal causante de la inflación en esos casos, ¿no? En caso de picos inflacionarios, cada devaluación genera inflación, y eso, acordarán que durante la campaña Bradgay había dicho que no, que los precios ya se habían ajustado al tipo de cambio blue, algo que obviamente no era cierto, porque todas las importaciones se realizaban al tipo de cambio oficial, lo cual hoy por hoy nos llevó a que esta devaluación, que ya suma 60%, bueno, se avisora simplemente que algunos precios en el año van a llegar a ese aumento, van a terminar absorbiendo toda la devaluación, con lo cual no sería, o sea, hoy por hoy, en términos, si hablamos en términos de competitividad o esos términos, de esa terminología que le gusta tanto a los economistas de la otra biblioteca, para decirlo así, en verdad no ganamos absolutamente nada, ¿no? Yo creo que ahí está lo relevante y la única posibilidad de ganar algo de competitividad es, como bien decían ustedes al principio, que los salarios, haya aumento de salarios menores que los aumentos de precios, es decir, en ese rango de 20-25%, que es el techo que le quiere poner el gobierno a las paritarias. Bueno, evidentemente sí, ahí va a haber mayor competitividad, pero la cuestión es para qué, porque va a haber menor consumo y seguramente, como lo decía antes, mayor recesión.
Sí.
Tengo que pensar que se están midiendo, y es un poco, va a ser el objeto de la charla el martes, se están midiendo índice de inflación del orden del 4% mensual, ¿no? Eso anualizado nos da 60-70%. Supongo que va a ir reduciéndose la inflación hacia fin de año, pero porque más no puede ser.
Claro.
¿No? Entonces, de mantenerse el tipo de cambio en el orden de los 15-16 como está actualmente, que también es toda una historia, ¿no? Lograr mantener el tipo de cambio ahí.
Sí.
Bueno, tendremos efectivamente menor inflación, pero en el total del año va a ser una inflación muy alta.
Esta semana voy a una preguntita puntual respecto de la cotización de la divisa, para corroborar alguna información, Martín. Esta semana, los dos últimos días, jueves y viernes, o miércoles, jueves y viernes, ¿recordás que luego del discurso ante la Asamblea Legislativa de Mauricio Macri, ahí el dólar libre, entre comillas, los mercados, pegó una disparada que lo llevó por encima de los 16 pesos? Jueves, viernes, miércoles, jueves y viernes, no recuerdo el miércoles exactamente qué pasó, pero sí que jueves y viernes el gobierno logró controlarlo aumentando las tasas de interés, ya no operando en el mercado de compra-venta. Esto es lo que yo he leído, no sé si será cierto, ¿no? Eso por lo menos es lo que dicen, uno no entiende mucho. Digo, ¿cuáles son las, llamémosle, ventajas y desventajas de una y otra manera de que está usando el gobierno para controlar el dólar? ¿Responde a la interna, que ya es un secreto a voces entre Stusenegger y Bradgay, o es la combinación de distintas medidas nada más?
Yo creo que, a ver, hay una realidad y que va más allá de la interna, porque uno, es cierto que a veces aparecen esas cosas, pero que son un poco lógicas en la política y en un punto, le diría, en cualquier ámbito de trabajo. La cuestión tiene que ver con la perspectiva que se utilizó. El gobierno anterior estaba muy consciente de que había una crisis internacional, de que en esas coyunturas no suelen llegar capitales hacia los países periféricos, como inversión extranjera directa, y como exportar, tampoco va a exportar porque está todo el mundo en crisis.
Sí.
Entonces se dijo, bueno, si los dólares no entran, por lo menos hagamos que los dólares no salgan.
Claro.
Entonces de ahí la imposición del CEPO, de lo que se llamó el CEPO, y las restricciones a las importaciones. Este gobierno tiene una perspectiva totalmente distinta. Dijo que iban a entrar dólares por una cuestión casi que ideológica, por el solo hecho de que ellos eran un gobierno pro mercado.
Sí.
Por ese solo hecho iban a entrar inversiones extranjeras directas. Se acordarán cuando el primer discurso de Bradgay, cuando sacó el CEPO, dijo que iban a entrar entre 15 y 25 mil millones de dólares, de los cuales no entró absolutamente nada.
Claro.
¿Sí? Eso me parece que es la clave. Y lo que pasó en estos tres meses es que se nos está yendo 10% de las reservas por mes en gente que compra dólares, gente que se va de viaje. resultado, hoy por hoy, y si descontamos los 5.000 millones de dólares del pool de banco que nos prestó, de acá a fin de año, o sea que es un préstamo muy muy circunstancial, tenemos menos reservas que en diciembre. En diciembre teníamos 25.000 millones y ahora tenemos 1.5 millones menos, algo así como 23.500 millones de dólares. Y eso se debe a que, al fin y al cabo, claro, como la gente empezó a comprar dólares y compró muchísimo más de lo que entregaron los exportadores y de las inversiones que entraron, entonces lógicamente lo que pasó es que el tipo de cambio subió. Eso es lo que pasó, ¿sí? Y entonces ahí hay una falta de pragmatismo del lado del gobierno en no darse cuenta de que no es que los capitales van a entrar porque ellos son pro mercado,
confiables,
porque hay un contexto mundial real que hace que no van a entrar capitales a la periferia, porque todos los capitales en todos los países periféricos están yendo hacia Estados Unidos. Es un sentido estructural por el aumento de la tasa de interés de Estados Unidos, en el cual hay lo que se llama un vuelo hacia la caridad, es decir, los capitales se están yendo todos en autopistas hacia Estados Unidos. Es muy difícil que de esa circunstancia vengan hacia Argentina. Ese es un poco el mensaje.
Claro,
¿no?
Claro, y solo vendrían, perdón, ¿no? Porque en la medida que uno va entendiendo cosas que hasta hace un rato no terminaba de ver, Martín, y solo vienen, como bien dijo nuestra canciller en el día de ayer, Susana Malcorra, en el sentido de que la visita de Barack Obama va a ser un estímulo para los inversores que quieran desarrollar proyectos extranjeros, ¿no? Los inversores extranjeros solo vendrán en tanto y en cuanto le garanticemos rindes que sean muy superiores a los de las casas matrices, como el caso de las cadenas de supermercado. Perdón, estoy pensando en voz alta porque se me abrió un panorama y acá lo tengo al profesor Barcelona al lado mío, que se prende en esta charla.
¿Qué tal, Martín? Y supongo que también esto, la salida del cepo, como les gusta decir, esto de también la... El sacar los dividendos y enviarlos a las casas centrales debe impactar sobre nuestra economía, ¿verdad?
Sí, pero saben que lo que más impacta no es tanto la remisión de utilidades, que fueron de menos de 1.000 millones de dólares el año pasado, sino que es la compra de dólares de parte de residentes argentinos. Simplemente, digamos, ir y comprar dólares es un fenómeno que, bueno, que ya sabemos que es una modalidad muy nuestra de fugar capital, como se dice, pero que fuga de capitales hay en toda América Latina, simplemente toma rasgos totalmente distintos. En Argentina se hace mediante clase media que compra billetes. Y eso, el año pasado, con los 2.000 millones de diciembre, representó 7.000 millones de dólares, ¿no? Frente a menos de 1.000 millones de dólares que se fueron por concepto de remisión de utilidades. Entonces es cierto que solemos tener un discurso respecto de la extranjerización del capital, que yo entiendo que es problemático porque hace a la dependencia del país, hace a las tomas de decisiones respecto a determinados sectores industriales. Sin embargo, tenemos otro problema que es estructural de la economía nuestra y que evidentemente, haciendo lo que están haciendo, levantando el cepo, no aportamos ninguna solución, sino que la empeoramos.
Claro.
Si se está yendo 10% de las reservas por mes en concepto de compra de dólares de parte del público, lo que estamos diciendo es que en 10 meses nos quedamos sin reservas.
Claro.
Ese es un poco el peligro de lo que está pasando, y yo creo que el cepo, por ejemplo, por más que nos guste o no nos guste, no es que se puso porque Cristina era buena ni porque Cristina era mala, sino que fue una cuestión muy pragmática, muy pragmática. Y eso es lo que le cuesta comprender a este gobierno, que viene con una cuestión muy ideologizada de esta historia de que la cámpora, son ñoquis que se coparon el Estado, y de repente cuando van a echar gente se dan cuenta que eran todo gente que laburaban, que muchas veces no tenía absolutamente nada que ver con organizaciones políticas. Y entonces ahí, digamos, se encuentran en la distancia entre el mito con lo cual ellos lograron el gobierno y la realidad de las cosas, y ahí lo que les falta, yo creo, es verdaderamente un sentido un poco más práctico de las cosas, ¿no?
Claro,
y eso
claro.
Es problemático en política. Yo entiendo
sí.
que es problemático en política, porque si no, bueno, vas comprando, digamos, vas comprando enemigos, te vas comprando los sindicatos de enemigos, vas juntando cosas que evidentemente no facilitan las tareas de un gobierno que de por sí asumió débil, con pocos diputados, pocos senadores, y con alianzas un poco, por lo menos, digamos, que variables, ¿no?
Sí.
Un poco de todo, para lograr
de hecho,
la mayoría en el Congreso.
Sí.
Así que, bueno, es toda una cuestión.
Claro, y de hecho, entre las alianzas, pactos, digo, ya no en el ámbito de la política partidaria, pero también creo que lo señalabas recién, Martín, estamos hablando con el economista Martín Burgos, hasta los sectores agroexportadores se habían, según dijo en su momento Prat-Gay, se habían comprometido a liquidar X cantidad de divisas, hasta creo que él dio un detalle diario o semanal, o sea, con simplemente seguir en la postura de retraer la liquidación de estas divisas, le están manejando la cotización del dólar al gobierno.
Exactamente. Uno pensaba justamente que el poder económico iba a apoyar este gobierno de manera incondicional. Sin embargo, cuando mira un poco debajo de ese bloque de poder, como
sí,
se llama,
sí.
evidentemente hay contradicciones.
Claro.
Evidentemente hay intereses sectoriales que, por más que sea un gobierno favorable ideológicamente, digamos, evidentemente aparecen después cuestiones que hacen a, la verdad que cuando se devaluó hasta 13 pesos y por ahí el campo pensaba que con 16 iba a estar mucho mejor, y entonces esperaron a que sea 16 para liquidar un poco más.
Claro.
O sea, como que al fin y al cabo, y ahí también pensando el gobierno de que le iba a responder como si fuera un empleado suyo
sí.
todo el sector del campo, no lograron la, como vos decís bien, la liquidación de cosecha que habían prometido. Puede ser por distintos factores, puede ser porque el campo dijo que tenía tantas reservas y en verdad no tenía esa cantidad, puede ser porque efectivamente estaba especulando simplemente respecto del tipo de cambio, digamos, por múltiples factores, pero evidentemente ya sabemos, todo lo que son la gestión de lo que es el Estado muchas veces tiene que tener un poco más respecto de esos grandes actores, ¿no?
Si el Estado
no lo controla a ellos, entonces aparece que ellos controlan el Estado. Y eso es un poco la problemática en la cual se ve encerrado el gobierno, es decir, que los grandes grupos económicos manejen el Estado no siempre termina siendo funcional a un proyecto político que piensa en quedarse y en ganar las elecciones del año que viene, la legislativa, y que tener la perspectiva de ganar en las presidenciales, que ya son dentro de la campaña, arrancaría dentro de 3 años. Pero bueno,
claro.
Ahí aparece perspectiva política, en la cual por primera vez efectivamente se dice un partido de derecha puro llega democráticamente al gobierno, y la realidad de que el poder económico requiere de ganancias de corto plazo.
Ahí está, esperamos que esta charla haya sido una linda invitación, lindo estímulo, aparte de por la conversación y el análisis, que es rico en sí mismo. Para entonces, yo creo que hoy me equivoqué porque dije en el Centro Cultural de la Cooperación, y eso es un error. La charla es el martes a las 19 horas, el martes 8, este martes, en el Hotel Bauen, recuperado por sus trabajadores, ¿verdad?
Exactamente, y yo soy economista del Centro Cultural de la Cooperación,
sí.
Y seguramente por ahí vino el error.
Claro, sí, estaba viendo en pantalla los logos del Centro Cultural Florial Gorini, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz también. Bueno, Martín Burgos, con quien estuvimos dialogando, Andrés Aciaín, Ernesto Matos, estos dos últimos del Centro Scalabrini Ortiz, y Eva Sacco también es del Gorini, Martín.
Vamos a tratar después de hacer el mes que viene, porque lo que vamos a entregar ahí son algunos informes.
Ajá.
Que dan justamente nuevos datos respecto a la inflación, porque uno sabe que el problema que tenemos es que todavía no tenemos información directamente, no tenemos información. Antes no teníamos información confiable de inflación de parte del INDEC.
Sí.
Ahora directamente no tenemos información.
Bueno.
Y entonces vamos a tratar de ver algunos datos que generan el CESO y Eva Sacco, de un grupo de Resistiendo con Aguante, que están haciendo relevamiento de precios en supermercados.
Ajá,
y el análisis será alrededor de esos números.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes entonces, lo vamos a estar repitiendo durante la semana la invitación. Abrazo grande, Martín.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Martín Burgos, economista del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorín, junto a Ciaín, junto a Mato, junto a Eva Sacco. Vamos a emprolijar entonces, martes 8 de marzo, 19 horas, en el Hotel Bauen, Cooperativa de Trabajo, inflación y salario en los primeros 90 días de Cambiemos.